Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies.
Darío Steinreiber.
Tramas.
Filósofo.
Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad.
¿Ahí?
Perfecto.
Continuamos en Tramas. Hoy, sus conversaciones con Horacio Verbisky, con Diego Stuhlbarg.
La terminación de esas conversaciones, por lo menos las conversaciones para el libro, porque siguen otras, y las presentaciones del libro indudablemente son adendas a esas conversaciones principales que antes nos mencionaste y que están transcritas en el libro, lo deben tomar este tema. El tema de ¿y cómo se evalúa, si se permite ese verbo, la gestión kirchnerista, la de Néstor primero, la de Cristina Fernández después?
Bueno, ahí también hay una discusión, yo diría que es el contrapunto más fuerte que tiene el libro, en donde no diría que llegamos a un acuerdo, pero porque creo que se trataba desde el principio de no llegar a un acuerdo, ¿no?
Diego Stuhlbarg, escritor.
A mí una de las cosas que me hubiera molestado del libro, espero que no hayan lectores honestos que lo vean, sería una derrota para mí, pero podría ser. Yo no quise hacer un libro de reivindicación de Horacio Verbisky, no quise hacer un libro, sí, con respecto a las canallas, difamaciones que sistemáticamente la derecha hace contra él, acusando a la gente, todo lo que viene del lado de Bergoglio. Sí, ante eso sí lo quiero reivindicar. Pero lo que no me interesaba a mí era hacer una apología. Estas personas que se acercan a otro como un maestro que acertó en todo y en su admiración lo único que quieren es hacer un homenaje. No, a mí eso no me interesa para nada. A mí me interesaba más bien lo contrario, saber por qué. Una generación de militantes, si vuelvo a usar generación, no sé por cuántos hablo, quiero hablar de un grupito de gente que yo conocí en los años 80 y 90, que leíamos las notas de los domingos de Horacio Verbisky y las utilizábamos como un insumo fundamental para nuestros propios análisis de coyuntura en nuestras militancias. Porque si uno se formó leyendo, entre otros, a Horacio Verbisky y tratando de asumir sus mapas sobre las Fuerzas Armadas, sobre los grupos económicos, sobre la iglesia, sobre los sindicatos, ¿no? ¿Por qué cuando llega el kirchnerismo él tiene una simpatía tan abierta y yo tantas reservas? Yo, insisto, siempre estoy hablando por colectivos que en los momentos conformaba. Y una parte del libro también quiso saber eso, quiso averiguar. Fui mal alumno, Horacio. O sea, leí todas tus notas, entiendo tus categorías. ¿Pasó? Y cuando llega la hora de mi adultez política, te encuentro en un lugar diferente que el mío. Y él me preguntó, ¿y qué concluís vos? Yo concluyo que había una diferencia de expectativas, que Horacio llega al kirchnerismo con la agenda ya hecha de buena parte de lo que el kirchnerismo después va a hacer. O sea que él puede considerarse confirmado por una parte de lo que el kirchnerismo es eso. Sabiendo que Verbisky dijo públicamente, marcó públicamente muchas diferencias con el kirchnerismo. Es decir, él fue uno de los kirchneristas raros de agenda propia, de lenguaje propio. ¿Qué son los kirchneristas que yo respeto? Porque el tema soldado y eso a mí no nunca me interesó.
La corrupción es uno de los rasgos estructurales más notables y persistentes del sistema político edificado desde 1983, y el análisis de su papel resulta insoslayable para comprender el funcionamiento de ese sistema y sus relaciones con la estructura económico-social, donde pujan intereses contrapuestos. Los dos partidos que hasta la crisis de 2001 sostuvieron el sistema aplicaron políticas distantes de los intereses de su base electoral. La alternancia y el intercambio de roles terminaron por hacer evidente que ambos habían sido captados por los sectores dominantes que desde 1976 se habían ocupado de remodelar la sociedad argentina. La corrupción de los cuadros dirigentes de esas fuerzas políticas fue el precio de ese transformismo. Por usar una expresión del ex líder comunista italiano Antonio Gramsci, que el economista e historiador Eduardo Basualdo desarrolla en su trabajo Modelo de acumulación de capital y sistema político en la Argentina. Respuesta dada por Horacio Verbitsky a Diego Stulberg en el libro Vida de perro.
En cambio, el grupo humano al que yo pertenecía en un sentido amplio, tuvimos mucha expectativa con el proceso de que se da en la Argentina a partir del 96, con el surgimiento de Hijos y los Scratches, con el surgimiento del movimiento piquetero, los cortes de ruta, fábricas recuperadas, con el Club del Trueque, es decir, con una sociedad que se activaba y que nosotros leímos, y yo sigo reivindicando esa lectura, que era una sociedad que se politizaba sin pasar por los partidos políticos. Esto me gustaría explicarlo más o menos así. La primera vez que yo pude asistir a una elección sin poder votar, pero ya era militante, tenía 17 años, fue cuando Menem gana las elecciones. Yo era militante de izquierda, pero quería que gane Menem, porque quería ver el peronismo. Me acuerdo muy bien la campaña electoral de Menem, cuando Menem gana, la expectativa de por fin vuelve el movimiento popular, por fin vuelve los morochos y las morochas, por fin acá sacaba esta ilusión liberal de postdictadura que era el alfonsinismo y el movimiento plebeyo pone el escenario de otra manera. Cuando vimos lo que hizo Menem, la decepción con esa dimensión del peronismo fue muy grande. Después estuvimos cerca del surgimiento de la CTA, de Hijos, etcétera. Pero lo cierto es que a la operación neoliberalizante del peronismo que hizo Menem, el sistema político no le supo contestar. El antimenemismo fue un antimenemismo con la ideología de Jorge Lanata. Fue esta cosa de Chacho Álvarez y de la Rúa. Fue la alianza que vino a sostener el 1-1 y prácticamente todo el programa económico de Menem. ¿Quién acabó con el menemismo en la Argentina? Yo diría ninguna fracción de la política argentina. Fue el movimiento social, fue el movimiento piquetero, fue el 2001 que creó unas condiciones en las cuales ya no era posible ni hablar de privatizaciones y ajuste ni reprimir. Cuando Duhalde se equivocó y asesinó a los compañeros Costec y Santillán, tuvo que dimitir. Y el kirchnerismo lee muy inteligentemente el escenario que el movimiento social abre. Y ahí sí, una fracción del sistema político intenta gobernar de una manera diferente. Ahí empiezan las ambigüedades. ¿Qué es esa diferencia? ¿Cuán significativa es? ¿Cuán importante es? Yo diría, para empezar, que esa diferencia es positiva. Diría que no me da igual. Diría que es necesario que vuelva. Diría que, dadas las condiciones de la historia de la lucha de clases en Argentina y en la región, es importante que ese fenómeno sea valorado y sea restituido. Y al mismo tiempo quiero decir que lo importante que pasó en ese momento fue la aparición de colectivos sociales en lucha en diversos territorios que se politizaron, que hicieron una experiencia de organización, que aprendieron que la política pasa por la existencia, que pasa por muchos tipos de articulación y que no están tan fácilmente dispuestos a subordinar su protagonismo en función de un relanzamiento de la acumulación de capital. Esa es la parte que me interesa a mí. Ese es el mundo político que me interesa a mí. Y por eso, si bien tengo una versión amable del kirchnerismo, no entusiasta como la que tiene Horacio, y si bien entiendo que para Horacio todo se resuelve en un realismo político, ¿quién tiene el Estado? ¿Quién maneja las palancas fundamentales del Estado? Claro, y no claro. Nos da lo mismo. Yo sigo pidiéndole al kirchnerismo, a Horacio, etcétera, a esa manera de pensar, que registren que sus momentos de potencia siempre le vinieron del movimiento de derechos humanos, del movimiento de gente que estaba harta del monopolio de la prensa y de la ley de la dictadura, de los movimientos piqueteros, de los movimientos barriales, de la gente que defiende el agua, que defiende los recursos naturales, de los pibes en los barrios que están hartos del racismo policial, de las pibas, del movimiento de mujeres. La política tiene que aprender, es lo que yo creo, a abrirse al antagonismo social, que es la forma nueva de la lucha de clases.
Diego Stulberg es columnista en FM La Tribu y miembro socio del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. Stulberg es autor de Vida de perro, el libro publicado por Siglo XXI Editores que recorre más de medio siglo de historia argentina desde la mirada del periodista y escritor Horacio Verbitsky.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Este silencio es apenas una especie de puente, porque a veces uno va por la principal, por la autopista, y hay colectoras que nos permiten bajar, retomar, simplemente porque es inevitable que algo te pregunte, pero no por una formalidad, sino por cómo impactó en tu formación León. Rosichner.
Bueno, mucho, de una manera muy, muy especial. A León Rosichner lo conozco desde siempre, porque en mi casa se hablaba de él, cuando empecé mi militancia se hablaba de él, en Página 2 se le escribía, me cayeron sus libros en las manos, tiene un libro del 62 creo que es, su segundo libro, que es sobre la Revolución Cubana, Moral, Burguesa y Revolución, que estaba en la biblioteca de mi padre y lo leí de chico, también leí de chico Ser Judío del 67, pero porque estaba en la biblioteca de mi padre, yo no sabía bien quién era, los leí sin entender nada. Y después yo estudié en la Facultad de Ciencias Sociales, donde era profesor. En el 97 hicimos las cátedras libres Che Guevara, que fue una experiencia muy linda, muy muy grande. Él fue profesor ahí. Después hicimos una revista con varios compañeros y compañeras que se llamaba La Escena Contemporánea, en homenaje a un libro de Mariátegui, su primer libro, y lo entrevistamos a León. Luego armamos el colectivo Situaciones, que fue un colectivo que tuvo mucha... Hice una práctica de investigación militante en barrios, mucho con el movimiento piquetero. Sacamos un libro cuando fue el 2001, ahí mismo, y lo entrevistamos a León. Es decir, León para mí siempre estuvo cerca, pero en un momento determinado yo vivo organizando grupos de estudio de filosofía. Lo busqué a él personalmente y le dije, mirá, para mí vos sos como el marxista argentino, el discípulo de Merleau-Ponty, sos una especie de leyenda viva de la filosofía, y ya estás como retirado, yo no lo puedo creer. Porque claro, si tenía más de 80 años.
Claro.
Y yo estoy solo haciendo todo el trabajo. Tengo como 100 personas que vienen a los grupos de estudio. No hago carrera académica, no hago doctorados. ¿No me podrías supervisar? Y él me respondió, tengo un montón de material inédito que sigo escribiendo. ¿No me podés ayudar a organizarlo?
Entonces, todas las semanas... Te respondió con otra pregunta.
Todas las semanas, durante unos cuantos años hasta su fallecimiento, todos los sábados nos juntamos una tarde entera a trabajar. En ese momento yo diría que tuve como mi última gran lección de filosofía, pues yo ya era grande, no es que empecé, no soy un discípulo de él. Pero me impresionó muchísimo el pensamiento de León Rosichner. Terminé con Christian Suchsdorf editando en la Biblioteca Nacional, gestión de Horacio González, la obra de él. Hicimos una película, se llama León Rosichner, es necesario ser arbitrario para hacer cualquier cosa, son 15 capítulos que están libres en internet. Y me interioricé mucho en la obra de él. Creo que es un pensamiento muy rico, muy interesante. Yo estoy tentado a decir que es el filósofo de América Latina. Es el filósofo. O sea, es un pensador de una complejidad filosófica mayúscula y tiene la característica que, a diferencia de sus pares europeos, él estudió en Francia y se recibió con las mismas notas y los mismos profesores en las mismas facultades que Michel Foucault o Gilles Deleuze. Si se hubiera quedado en Francia, sería un franco-argentino famoso. Y él se vino para acá y lo que hizo fue algo que para mí es exquisito, que es que toda su filosofía está plegada, está como implícita en sus lecturas de coyuntura. Entonces, si él hace un libro sobre Perón, o hace un libro sobre Malvinas, o hace un libro sobre la Revolución Cubana, pero son libros de filosofía exquisitos sobre la violencia, sobre la guerra, sobre la subjetividad. Tienen toda la teoría más compleja y sofisticada que se pueda tener sobre esos temas, ¿no? Y después están sus libros sobre Freud, que son impresionantes. O sea, son libros que, en mi hipótesis, están completando la teoría del Che Guevara sobre el hombre nuevo. Es un intento en los 60 de traducir, en términos de lo más avanzado que había en América Latina en el momento, la teoría del hombre nuevo como teoría de la subjetividad. Y después está su poderosísima crítica al cristianismo. La Cosa y la Cruz, su gran polémica con San Agustín, su último gran libro. Yo creo que en León Rosichner tenemos un legado filosófico los argentinos impresionante y que realmente no es fácil tomarlo desde los dos grandes núcleos que son el lacanismo y el peronismo, digamos, de la cultura intelectual dominante en las izquierdas, pero me parece que hay gente joven que está empezando a trabajar, hay un montón de chicos que están haciendo tesis de doctorado. León me parece que va a ser una figura que va a renovar una izquierda crítica, no dogmática, abierta a discusiones y con bastante rigor teórico.
León Rosichner fue un filósofo, escritor, profesor e intelectual argentino que enseñó en la Universidad de Buenos Aires y fue docente de la Facultad Libre de Rosario. Rosichner estudió Humanidades en la Sorbona de París, donde se graduó en 1952, luego de tomar clases con maestros como Maurice Merleau-Ponty y Claude Lévi-Strauss. Al regresar a la Argentina, participó de la revista Contorno junto a David e Ismael Viñas, Oscar Mazota y Noé Hittrick, entre otros potentes referentes intelectuales de finales de la década de 1950. Siendo profesor de la Universidad de Buenos Aires, en 1976, León Rosigner tuvo que exiliarse en Caracas, donde fue profesor de la Universidad Central de Venezuela, director del Instituto de Filosofía de la Praxis e investigador del CENDES, el Centro de Estudios del Desarrollo. En 1985, Rosigner retornó a Buenos Aires y en 2004, la Fundación Conex le otorgó un diploma al mérito en la categoría de ensayo filosófico.
Seguramente la palabra homenaje no es la más apropiada en estos casos, pero teniéndote a vos y no mencionar a León, era imposible de...
Me alegro que hablar conmigo implique hablar de León Rosigner, porque para mí
eso marca muy fuerte. Claro, por todo lo que significa. Vos conocés estas cuestiones de la radio, no quiero entrar en el lugar común de la tiranía del tiempo, nos quedan muy poquito tiempo, muy poquito discurrir. Y volvemos al motivo de esta conversación, que ya abrió otra puerta para retomar a Rosigner y avanzar con él y con todo lo que con él hiciste y probablemente estés tejiendo por hacer. Vida de perro, yo te lo planteo en términos de lector. De lector que tiene una pieza que se cierra en la última página, como todo libro, esto no es nada original, 429 páginas, donde no solamente está la conversación entre el perro y vos, entre Berbisky y Diego, sino que hay una serie de otras voces que van como completando una obra coral, la entiendo como una obra coral. Seguramente esto es hasta impropio, pero permitímelo preguntarte. ¿Quién no habla acá? ¿Quién quedó que hubieras querido que algo dijera en función de tu formación militante, tu formación ideológica, tus miradas, para completar o complementar o sumar otra voz a estas voces que sí aparecen en Vida de Perro?
Es una pregunta difícil porque realmente hice aparecer, como decís vos, muchas voces que eran importantes para mí. Por un lado, Viñas y Rosigner, los contornistas, aparecen mucho. Uh-huh. Por otro lado, yo lo entrevisté a Rubén Dri.
Es otro capítulo, ¿no? Es otro capítulo para conversar, ¿verdad?
Sí, pues yo también di clases con él, milité con él y me importaba mucho. Lo entrevistó Horacio González. Entrevisté a toda la gente del CELS. O sea, entrevisté a la gente que me parecía... Bueno, podría haber sido Luis Matini, a quien le consulté cuando empecé el libro, pero él ya, por condiciones, por situaciones personales, no se dio esa posibilidad. Eso podría haber sido. Tal vez me hubiera gustado, yo entrevisté a Andrea Pochat sobre el tema de Berbisky y en relación con el aborto, el feminismo. Por ahí una voz un poco más fuerte en el movimiento de mujeres podría ser. Pero... hablé con mucha gente y si yo te dijese la entrevista que me hubiera gustado hacer, pero que era imposible, es la entrevista a Jalix, que vive actualmente en Alemania, que es un jesuita de los que estuvo en la ESMO unos días y secuestró unos meses junto con Orlando Llorio, que yo sé de buena fuente que él consideró muchos años que fue Bergoglio el que lo entregó. Pero como tiene un voto de obediencia a los jesuitas, cuando Bergoglio fue electo papa, dijo que se olvidaba y perdonaba todo. Sí. Y me hubiera gustado conversar con él, porque me interesa mucho el problema, digamos, de cómo se traduce lo espiritual en lo político. No me hubiera gustado solamente por un problema de acusación a Bergoglio, sí, Bergoglio no. No solo eso. Hay un tema ahí por terminar de desplegar, que es qué pasó con Guardia de Hierro, qué pasó con la teología del pueblo, qué pasó con un sector del peronismo que no era el fascismo, que no era la oligarquía neoliberal, y tampoco la teología de la liberación y las luchas de izquierdas, que es un sector que tuvo cuadros importantes, teólogos, cuadros políticos, filosóficos, como Amelia Podetti. Siento que esa historia está por contarse todavía, aunque hay algunos libros, está por contarse. Y siento que en la medida en que Argentina exportó un papa que está formado en esa tradición, me hubiera gustado un poquito más entrar en ese mundo.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com